desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista. Perdone este inter o este paréntesis porque queremos dar un anuncio que no lo hicimos a la hora de los anuncios acá y queremos entregárselo a toda la audiencia, especialmente a nuestra iglesia. Así que en esta noche yo quiero aprovechar el tiempo para darle la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y también Facebook. Pero previo a la introducción del sermón, del estudio, yo tengo un anuncio. Tengo en mis manos un documento oficial del gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, un comisionado y un oficial electo del condado Cameron. Me hizo llegar esto hacia mis manos, a mi oficina, para decirme: pastor, esto ya es oficial. Nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, ya pueden regresar a reunirse. Siempre se mantengan y se sigan las instrucciones. Para el día viernes, 1 de mayo, nosotros tenemos culto los días viernes siempre. Pero ya la West Brownsville is back. La West Brownsville está de regreso. El día viernes, 1 de mayo, nuestro culto comienza a las 7 de la noche. Nosotros vamos a reunirnos con ciertas restricciones. Vamos a tener que entrar y ocupar el 50% de la capacidad de todo este edificio. Es sumamente grande para que podamos respetar la distancia social que se ha pedido y que se ha exigido. Vendremos, nos sentaremos y vamos a dejar 2 sillas de por medio, no como lo hicimos cuando comenzó el confinamiento, que era 1 silla de por medio. Ahora nos sentaremos 2 sillas de por medio y 1 fila de por medio en todo el auditorio, en todo el santuario. No vamos a hacer lo que hemos hecho. Somos una raza, somos una cultura muy guapachosa, muy jacarandosa, muy pegajosa, muy afectuosa. Así que vamos a evitar ese tipo de aglomeramiento en los pasillos, en los baños y en la forma en que tengamos que adorar. Requisito: venir siempre cada uno con su mascarilla. Aunque para las personas que no traen, la iglesia, por responsabilidad, vamos a estar en la puerta indicándole a dónde están las mascarillas. No las queremos extender tampoco, no las queremos dar porque va a haber un contacto físico de las personas que estén en puerta. Las puertas no va a haber nadie, las puertas van a estar abiertas para que cada quien pase y tome su mascarilla. Va a haber gel de limpieza de sus manos para que se limpien y también a la salida. En el culto, los que quieran permanecer con mascarilla durante el culto lo pueden hacer. Los que no, la única persona que estará aquí en el púlpito prácticamente solo por la cuestión del distanciamiento social, y por la cuestión de la predicación, que voy a estar a distancia de ustedes, que voy a tener que prescindir pues de la mascarilla. Así que queremos agradecerle al Señor, queremos agradecerle a toda la congregación de la West Brownsville. No sé cómo van a operar las otras iglesias en el estado, en la ciudad. Esto solamente está diseñado o designado para los que estamos en este condado, y especialmente nuestra iglesia tomará estas medidas en particular. Tendremos culto el domingo en la mañana de la misma forma. Tendremos culto el domingo en la noche, celebraremos la cena del Señor, que va a ser totalmente diferente. La cena del Señor como lo hemos hecho. ya no pasarán los diáconos hasta donde está la congregación, sino que habrá en diferentes módulos. Estarán las mesitas donde va a estar el pan y el vino para que cada hermano pase a recoger el pan y el vino, siempre guardando el distanciamiento. Es muy probable que esta función o este tipo de operación dure un mes, dos meses, hasta que nos acostumbremos o hasta que haya que ya se haya cambiado, pues, y volvamos nosotros a la normalidad. Así que, gracias a Dios, queremos decirlo, no con afán de pensar que somos nosotros invencibles o héroes, no queremos incomodar a nadie, pero queremos decirle que gracias al Señor, en nuestra iglesia no hubo, durante todo este tiempo, nadie se contagió, nadie contaminado, nadie enfermo. Gracias a Dios, seguimos todas estas normas, tanto acá en el edificio, en la iglesia, como también en casa. Bueno, ya después de este anuncio, yo quiero hoy sí entrar en el tema que es la predicación de la palabra del Señor. Esta noche es el estudio número 200. Es el estudio número 200. Y mientras estamos acá, ya en vivo y en directo, desde las instalaciones de nuestra iglesia, voy a pedirle por favor a la congregación, a los pocos hermanos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas con su servidor que estamos acá presente. Esta historia pasará a la historia, esta será otra historia, y ya el viernes comenzamos a escribir otra historia. Así que esta noche, estudio bíblico número 200, las promesas de Dios, y voy a invitarle al pueblo que podamos tomar nuestras Biblias en Hechos capítulo 7, versículos 11 al 18. Y mientras los hermanos acá, yo quiero saludar a toda esta gente linda, a nuestra congregación, al equipo de líderes, a toda esta gente que estuvo sosteniendo mis manos, que estuvo apoyándome, que estuvo respaldándome, que estuvo animándome y echándome porras mientras ellos estaban en el confinamiento, en esta etapa difícil como familia, como iglesia, pero hasta acá podemos decir el Señor nos bendijo, Ebenezer, el Señor hasta aquí ha sido bueno con nosotros. Así que ya tenemos algo para contarle a los hijos de nuestros hijos. Las promesas de Dios, estudio bíblico número 200, Hechos capítulo 7, versículos 11 al 18, voy a dar lectura del 11 al 17 y en el 18 lo hacemos todos. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres, oiga esto, no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo, aquí estamos hablando de la promesa, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, todos en el 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. 23 cultos hemos celebrado, en donde solamente nos hemos podido congregar no más de 10 personas. Hasta aquí, tú nos has ayudado. Y podemos decir, Ebenezer, gracias. Jamás un momento de duda, jamás un momento de sospecha, jamás un momento de perder la paciencia, la esperanza, porque entendemos que tú tienes el control de todo y que tú eres el Dios de la iglesia. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. 23 cultos desde la tercera semana del mes de marzo que no nos congregamos todos. Y yo puedo decir a título personal y a título como pastor de esta iglesia que de los 199 estudios que hemos hecho acerca de las promesas de Dios, no han sido meramente discursos, han sido promesas de las cuales hemos visto cumplidas. Hemos leído, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor ha sido nuestro pastor y nada nos faltó. Hemos leído, he aquí yo estoy con vosotros, yo soy tu Dios, yo te sostendré de mi mano y nunca te dejaré. Y esto ha sido una realidad. Esto me inspira mucho más a mí. Esto me anima mucho más a mí. Esto me alienta mucho más a mí que he venido haciendo estos estudios por 6 años. El 14 de mayo del año 2014 comenzó esta aventura en donde yo me echaba un reto, yo mismo me desafiaba a mí para poder comenzar un estudio sistemático que nos llevara a través de los 66 libros de la Biblia, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y descubrir nosotros cada promesa que hay en la Biblia, ya sean dadas a Israel, ya sean dadas a los patriarcas, ya sean dadas a la iglesia, o sean dadas a nosotros en lo particular. Esta es la primera vez en la cual yo llego en un momento agridulce. Y digo esto porque hoy fue un día bastante triste para mí. Hoy fui juntamente con la familia de una hermana muy querida, la hermana Barbarita Granado, a tener que depositar su cuerpo en la tierra. Y digo agridulce porque hoy esperaba con tanto tiempo poderme, no digo presumir, ni tampoco lucir, pero llego en esta noche a los primeros 200 estudios. ¿Se imagina usted 6 años consecutivos, todos los miércoles, estudiando las promesas de Dios? Cuando yo comencé esto, no me imaginé que yo iba a pasar por 2 etapas difíciles en mi vida. Una, en donde estuve a punto que me diera acá, en el púlpito, un ataque al corazón, o un stroke, o un derrame cerebral. Esa fue una. Y la segunda etapa, bastante complicada, hace 3 años, que se cumple ahora en el mes de julio, cuando me detectaron un mínimo, me dijeron tal vez dándome esperanza o confianza, un mínimo cáncer en el colon. Entonces ya llevo 2. Y cuando yo comencé a estudiar, yo pausé y dije, es muy probable que no los termine. He sido atacado por esta situación de un posible ataque al corazón o de un stroke, de una embolia. 3 años más tarde, pues el intento de un cáncer en el colon, por todo lo que he leído, lo que me han comentado y lo que he investigado, son de ese tipo de cánceres letales. Que el paciente, cuando es detectado de cáncer, no dura 6 meses. Llevo 3 años de eso. Entonces, ¿se imagina usted el juego de pensamientos? ¿Se imagina usted las cosas que pudieron haber pasado conmigo? Y le confieso esto y se lo digo con todo el corazón. Cada vez que me siento en mi casa, en mi oficinita chiquita, tengo un cubículo donde está nada más mi computadora, un escritorio y me rodean algunos libros. Cada vez que me sentaba a escribir y decía, ya van 115, ya van 140, Ya van 170, ya van 180. Entonces, ¿se imagina usted para mí llegar esta noche a cumplir 200? Yo honestamente y humildemente se lo digo, no creí haber llegado hasta acá. ¿Cuántos me quedan? No lo sé. No sé si llegaremos a 400. Tendrían que pasar 6 años más. Hoy miraba yo un mensaje que me mandaban el pastor Armando Rodríguez de la Iglesia Bautista Emanuel en Baytown, aquí cerca de Houston, amigo mío, compañero, vino a predicar a la iglesia. Yo prediqué en su iglesia. Hicimos una muy linda amistad, una buena fraternidad ministerial. Hoy pasó a la presencia del Señor. En estos años han muerto amigos míos, compañeros de seminario, pastores, han agravado, algunos están postrados. Y bueno, yo solamente estoy acá y no pretendo otra cosa más que vivir un día a la vez. Me inspira, me anima. Usted no se imagina, yo comienzo desde los días viernes en la noche. Cuando termina el culto, yo ya llego a casa con datos que tengo, con información que he recabado, y empiezo a sentarme en mi oficinita y empiezo a preparar ya el estudio del siguiente miércoles. Para ese día viernes ya está hecho el sermón del domingo en la mañana. Para el sábado a mediodía ya terminé el sermón del domingo en la tarde. Para el sábado en la noche ya terminé. O el lunes en la mañana termino el sermón del miércoles. Usted no sabe, usted no se imagina. Y le cuento esto, y hay muchas cosas más, pero no vengo a contarle esto, sino que venimos a predicar. Pero muchas cosas más pasan en mi mente. Cuando empiezo a ver los números, cuando empiezo a ver hasta dónde yo he llegado, y por la soberanía de Dios, y la gracia de Dios, y la misericordia de Dios, yo no hago otra cosa más que darle las gracias al Señor por mantenerme con vida. Tengo una deuda con Él, estoy comprometido con Él, y voy a seguir dando de mí lo mejor hasta cuando Él decida otra cosa. Entonces, hablar de las promesas de Dios es algo que a mí, como digo, no solamente me inspira, sino que también me alienta. Y me doy cuenta que estas promesas de salvación en estos 6 años, que han sido muy difíciles para mí, en estos 6 años que tenemos de estudios, he visto cumplida esta promesa de salvación en algunos integrantes de mi familia que no conocían a Jesús. He visto también la salvación. Por ejemplo, estuve en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en una campaña. Y predico una campaña, y la única persona que se convirtió en los 3 días de campaña fue una señora. Pero no era una señora cualquiera, era la madre del pastor. Entonces, esas cosas, ¿no? A mí me motivan, porque probablemente no vimos cantidad de personas venir a Cristo, pero este pastor, cada vez que nos hablamos y nos escribimos, me dice: pastor, jamás olvidaré que usted vino tan lejos. Y la única persona de esa campaña que se convirtió fue mi mamá. Son cositas que vas viendo en el diario vivir, que vas viendo en tu peregrinaje como pastor, ¿no? Promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, perdón de pecados, de prosperidad, de darnos el Espíritu Santo, un nuevo nombre y también la promesa de victoria. Pero aquí hay algo que son unas de esas cosas que pasan que no sé explicar, que cómo es que en los momentos que vivimos se presta la Biblia para poder hablarnos de las cosas que estamos experimentando. La primera promesa que aparece acá es una promesa de provisión. Y en el capítulo 7, versículo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros leímos del 11 hasta el 18. Pero en el capítulo 7, versículo 17, aquí hay una promesa de provisión, y vea esto: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, oiga esto, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Quién mejor que nosotros Algunos dicen que son 32 días, otros dicen que son 43. ¿Cuántos tienes tú de la cuarentena, Manny, llevados, contados? ¿Días? Ah, algunos dicen 38. Entonces andamos por ahí, 33, 38, 42, dependiendo cuándo comenzó pues este confinamiento. Yo lo que tengo recopilado es que con el culto de hoy son 23 cultos que nuestra iglesia tuvo. Y solamente nos congregamos no más de 10 personas. Entonces, como esta promesa es promesa de provisión, yo quiero que usted me siga. ¿Quién mejor que nosotros, y en estos tiempos que hemos vivido, podemos asegurar y confirmar que Dios, dos cosas, no nos ha faltado y Dios no nos ha fallado? En casa, mi esposa, mis dos hijos, mi nuera, mi nieta, y en las oraciones que hemos hecho, yo siempre he pedido, en el tiempo que me toca, un momento le toca orar a Carlitos, un momento, otro día le toca orar a Diego, a mi esposa, a mi Nelly, la nena, y yo, y en mis oraciones, siempre le he dicho, Señor, mira, tal vez lo que tenemos en la mesa no es de calidad, pero es suficiente. Y no digo vastedad ni exageración, pero hay suficiente. Y a veces hasta sobra, claro, no se tira nada, lo guardamos para el recalentado del siguiente día. ¿Quién mejor que nosotros en estos tiempos para poder confirmar y constatar que Dios no nos ha faltado, Dios no nos ha fallado y que no nos ha faltado nada? ¿Cómo explica usted entonces ahora lo leído que el pueblo de Israel, escuche esto porque le voy a mencionar a usted unos tres versículos que vamos a ver aquí. ¿Cómo explica usted que lo que acabamos de leer dice que el pueblo de Israel no solamente haya crecido, sino que también el pueblo de Dios se haya multiplicado frente a las amenazas de Faraón? Fíjese pues, ¿se recuerda usted la historia ya en el capítulo 2, 3 y 4 de Éxodo? En donde viene aquella orden arbitraria, unilateral, exagerada de Faraón. Aquella paranoia, aquella inseguridad, aquel odio por ver cómo el pueblo de Israel, esos 70 que llegaron a multiplicarse de una forma espectacular. Llegó a ser más el pueblo de los judíos que los mismos egipcios. Entonces, viene Faraón y da una orden de matar a todos los niños varones que nacieran. Ahí fue donde nació Moisés, el que llegaría a convertirse en el estadista, el que llegaría a convertirse en el gran líder, en el caudillo, en el libertador del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo explica usted que en un momento de opresión, cómo explica usted que en un momento de persecución, en un momento tan difícil, el pueblo no solamente llegó a crecer, sino que también a multiplicarse? Vea lo que dice la Escritura, se lo voy a poner acá. Fíjese, escucha esto. Póngame atención, por favor, porque esto es importantísimo hoy. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Oiga esto. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Todo les era adverso, pero Israel creció. Todo les era adverso, pero Israel se multiplicó. Y es que esto es lo hermoso, que Israel no solamente creció, sino que también Israel se multiplicó. Pasaron 4,000 años y eso mismo lo experimentó la iglesia primitiva. Pero vea lo que dice el capítulo 3, versículo 21 y 22. Oiga lo que dice, fíjese esto. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, oiga, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda
alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Añada usted esto? En medio de la opresión, en medio de la persecución, Israel no solamente creció, Israel no solamente se multiplicó, sino que no salieron de Egipto con las manos vacías. Y decía que pasaron 4,000 años después de esto, y lo mismo, porque como Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo mismo pasó con la iglesia primitiva, que en medio de opresión y de persecución, la iglesia también crecía. Dame la cita, por favor, ahí. Oiga esto. Pasaron años. ¿Pasaron qué? 50 generaciones, 60 generaciones. Y el Dios de Israel siempre vigente. El Dios de Israel siempre cumpliendo. El Dios de Israel siempre llegando a tiempo para cumplir su promesa. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok, cuando haya venido la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasaron 7 capítulos y la iglesia se quedó estancada en Jerusalén. Y en el capítulo 8 empezó a arreciarse la persecución. Y ahí es donde aparece el capítulo 8:1, donde Pablo consentía, después de que mataron por lapidamiento, por apedreamiento a Esteban. Entonces comenzó la persecución. Pero mire cómo son las cosas. Un capítulo más tarde, en 8 comienza la persecución. En el capítulo 1, vea lo que pasaba. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, a donde no habían llegado. Tenían paz por toda Galilea, a donde no habían llegado porque se habían quedado estancados en Jerusalén. Tenían paz en Samaria porque no se habían salido de sus 4 paredes. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y esto es lo lindo. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Escúcheme esto, hermano, hermano de la West. Hermanos en Cristo que nos escuchan en muchas partes, y quiero agradecer, he recibido mensajes desde Cuba, he recibido saludos desde Venezuela, pasando momentos difíciles, personas que nos saludan desde la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, muchos, muchísimos de El Salvador, de Guatemala, pero hace poco alguien me llama y se contacta conmigo y me dice: pastor, quiero confesarle algo. He estado usando por los últimos 10 años todos sus bosquejos. Los sigo desde hace 10 años, me dice. 2 cositas que quiero hacer una observación sobre su página. Ya no aparece la música, me dice, de los países. Sí, le dije, es que fíjese que cambiamos la página y total que lo corregimos. Y otra cosa, me dice este pastor, no encuentro, me dijo, ya con facilidad los bosquejos. Después subieron de 1,500 a 1,800 y ahora ya están a 2,000. Entonces, me dice, mire, ¿podría ayudarme? Sí, me hace falta, me dijo, el número 18. Déjeme que llegue a casa, yo se lo mando. Le voy a decir algo. Si la iglesia de Cristo, dejemos ya la West, aunque yo me dirijo primeramente a ellos, porque ahorita estamos en esta situación, y pues los hermanos están pendientes. Bueno, eso espero. Pero a toda la iglesia de Cristo, si la iglesia no sale fortalecida después de este confinamiento, si la iglesia de Cristo no sale bendecida, si la iglesia de Cristo no sale apercibida, no creo que en esta generación se nos vuelva a presentar a nosotros una oportunidad tan grande para poder acrecentar nuestras iglesias. Si esto de lo que resta del año, si este tiempo de aquí hasta de que termine el año 2020, los 7 meses que nos quedan para terminar, la iglesia a fin de año no se ha acrecentado, la iglesia de Cristo a fin de año no se ha multiplicado, no creo que se nos vuelva a presentar a nosotros una mejor oportunidad en esta generación. Tuvimos que haber aprendido en estos días, 33, 38, 42, los que sean. Yo lo que voy marcando es 23 cultos que yo he estado detrás de este púlpito predicando ininterrumpidamente. Predicando como que si hubieran aquí 450, 725, 218. A mí la audiencia no me... A mí la adrenalina no me fluye porque hay más gente. Y aprendí a hacerlo. Recuerdo yo a mis maestros de homilética, el doctor Gabriel de Oliveira, brasileño, cuando estaba en San Francisco, mi maestro en el seminario, que decía que el pastor no debe de sentirse más animado e inspirado porque ve tanta gente. Una tan sola persona debe de ser el motivo suficiente para que tú prediques el sermón con todo denuedo, con autoridad, por respeto a esa persona que está ahí, por respeto a ti mismo como profesional y por respeto a Dios que nos llamó a predicar el Evangelio. Tuvimos que haber aprendido algo, que cuando Dios promete algo, se cumple. ¿Sabe usted cómo se llama esta promesa primera del estudio? Promesa de provisión. Jamás me desesperé como pastor. Jamás me inquieté, jamás me preocupé. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo este compromiso económico que tiene nuestra iglesia? Dios es testigo, con mi Biblia en mis manos, detrás de este púlpito, parado en este lugar santo, Dios es testigo que jamás me preocupé que qué es lo que íbamos a hacer. Porque Dios tiene el control de todo. Ahora yo salgo mucho más fortalecido. Ahora yo salgo mucho más robustecido de que no estoy predicando charadas, de que no estoy predicando cosas de frivolidad, que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios y Dios es quien sostiene lo que se predica. Pero hay una promesa muy linda y con esta empezamos a terminar en esta noche. En Hechos capítulo 10, versículo 43, hay una promesa que se llama la promesa de perdón de pecados. En el capítulo 10, versículo 43, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así. De este dan testimonio, aunque me gustaría que leyésemos el 42 para entender el contexto y de quién y por qué se viene hablando. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Una de las doctrinas cardinales, una de las doctrinas fundamentales de nosotros, los cristianos, los evangélicos, los bautistas, es la doctrina de la salvación, la soteriología. Pero en la doctrina de la soteriología o de la salvación está implícita esta acción que se llama el perdón de pecados. Esta es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Cuando enseñamos en el seminario lo que es teología sistemática o doctrinas bíblicas 1 y 2, nosotros estudiamos en dos grupos las 10 doctrinas que hay: teología propia, la teología del Padre; cristología, la doctrina del Hijo; neumatología, la doctrina del Espíritu Santo; antropología, la doctrina del hombre; luego, amartiología, la doctrina del pecado, que ahí entra esto del perdón de pecados; la soteriología, la doctrina de la salvación, donde se habla mucho más de esto; bibliología; angeliología, la doctrina de los ángeles; eclesiología, la doctrina de la iglesia; y escatología, que tiene que ver con la doctrina de los eventos del porvenir, the things to come, las cosas del fin. Pero esta doctrina de la soteriología y de la amartiología, en donde se habla de este tema que es el perdón de pecados, es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. ¿Qué es perdón? Perdón es remitir. Perdón es borrar esa tableta que usted tiene, o ese punto, o esa cosita que aparece en tu teléfono, en WhatsApp o en tus mensajes de texto donde dice delete, o lo que aparece en tu computadora en el keyboard, en el teclado, delete. Eso es lo que hace. Y aunque supuestamente esas cosas que se borran quedan encriptadas en la memoria, esto no queda con Dios. Esto es lo lindo, es impresionante hoy. Que cuando Dios remite, que cuando Dios borra, que cuando Dios anula, que cuando Dios delete, que cuando Dios elimina y cuando Dios hace desaparecer, no queda nada encriptado en su corazón. Se olvida. Pero ¿quiénes optan? ¿Quiénes son los que optan al perdón de pecados? No optan aquellas personas, por buenas que sean. Ningún religioso, de la que sea en el mundo, ninguna persona religiosa, por buena y por abnegada o por devota que sea a su religión, no puede optar al perdón de pecados. Ningún miembro de una iglesia, usted puede ser miembro de cualquier iglesia y puede tener usted 40 años que tiene existencia esta iglesia, pero si usted no ha nacido de nuevo, sus pecados no se le han borrado, no se le han perdonado. Ningún miembro de ninguna iglesia, ningún jerarca de una iglesia, ningún líder religioso, ningún pastor de ninguna iglesia que no haya experimentado el nuevo nacimiento, es porque se le ocurrió ser, es porque pensó que era. ¿Se recuerda usted que Jesús dijo: muchos vendrán a mí, Señor, 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 yo eché fuera demonios y en tu nombre yo hice muchos milagros? Y Jesús dijo: apartaos de mí, yo no os conozco. Ningún líder religioso puede obtenerlo. Solamente los que, oiga esto, no solamente los que creen en Dios, porque también los demonios y el diablo creen en Dios, sino que solamente los que le creen a Dios de que Jesús es el único, es el camino, la verdad y la vida, que es el único mediador, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente aquellos que creen, que creemos que Jesús es el Salvador, el Mesías, el ungido, solamente ellos pueden optar al perdón de pecados. Solamente aquellos que han depositado su fe en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Hay dos versículos que están acá. Me gustaría que nos pusiéramos en pie, porque esto merece que se lean puestos de pie. Vean lo que escribió el apóstol San Pablo a los hermanos que estaban en la iglesia de Colosas. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló, delete, borró, remitió, eliminó, hizo desaparecer. No queda encriptado nada. La semana pasada ya habíamos hablado de eso, que Dios olvida, Dios sepulta, Dios separa, Dios echa atrás de sus espaldas. Pero mire lo que dice el apóstol San Juan. Ya en el ocaso de su vida, allá cuando tenía ya más o menos 90 años previo que fuera enviado por Trajano allá a la isla de Patmos, vea lo que escribió. si confesamos nuestros pecados. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all iniquity.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
No hay bleach, no hay cloro, no hay lejía, no hay Lysol, ni gel antibacterial, solamente la sangre de Jesús. Dos promesas, promesa de provisión. Te diste cuenta, se terminó el confinamiento y no te faltó nada. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora después de que Dios te proveyó de todo? 2 meses fuera de tu iglesia. 2 meses y no te faltó nada. ¿Qué vas a hacer ahora?
Es un Dios de provisión. Y es un Dios que perdona nuestros pecados.
Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.